Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hace favor acompañarnos en cabina la doctora Maribel Cervantes Flores.
Buen día.
La doctora Norma Ortiz Estrada.
Buenos días.
La doctora Verónica Dayali Gutiérrez Martínez.
Buen día.
El doctor Víctor Manuel Ayala García.
Gracias, buen día.
Y el doctor Marcelo Barraza Salas.
Hola, buenos días.
El tema que nos atrae hoy es el proyectos de investigación y actividad del cuerpo académico CA-126. Cuéntenos, ¿qué es este cuerpo de biología molecular y celular aplicada a procesos ambientales y de salud?
Bueno, muchas gracias. Un cuerpo académico pues es un grupo de profesores que tienen ciertas afinidades en común en cuanto a temas de investigación, formación académica. Entonces, nuestro cuerpo académico, como usted bien decía, se llama Biología Molecular y Celular Aplicada a Procesos Ambientales y de Salud. Somos un cuerpo académico consolidado, registrado ante PRODEP y la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, hacemos actividades diversas para actividades académicas, actividades de divulgación, de investigación, todo enfocado pues hacia una temática en particular.
Correcto. ¿Y qué significa que esté con estatus de consolidado?
Bueno, los cuerpos académicos desde que se forman, hay tres diferentes estatus que se van alcanzando en PRODEP. El primero es en formación, cuando pues recién se contempla hacer un cuerpo académico que tenga ciertas cosas afines los profesores. Después, pues ya con los indicadores que se van registrando, es decir, alumnos graduados, publicaciones, participación en proyectos de investigación, congresos, se van alcanzando los otros dos estatus. Uno, el que sigue es en consolidación, y finalmente es el consolidado, que es el que actualmente ostentamos nosotros en el cuerpo académico. Y es una medida de la calidad con la que el cuerpo se va manejando, se van obteniendo productos que son sobresalientes y todo eso se va evaluando por un comité a la hora de que nos tocan evaluaciones periódicas cada 3 o cada 5 años.
Correcto. ¿Y eso implica que haya más apoyo?
Sí, de cierta manera, pues es, como lo decía, un estándar de calidad que el cuerpo ya tiene. Entonces también ese tipo de estatus, vaya, te da un poco más de oportunidades. Por ejemplo, una de las cosas que se beneficia uno al alcanzar el estatus de consolidado es que nuestra evaluación ya no es cada 3 años, sino cada 5 años. Sí, también pues tiene que ver para cuestiones de indicadores, por ejemplo, en las becas al desempeño. Si estás en un cuerpo académico consolidado, pues tienes oportunidades de tener mejores apoyos y proyectos de investigación en el SNI, entre otras cosas.
Correcto. Sabemos que ustedes cultivan dos grandes líneas de investigación y de aplicación al conocimiento. Una enfocada a enfermedades crónicas e infecciosas, y la otra como células que responden a factores moleculares y ambientales. ¿Qué me pueden platicar de eso?
Bueno, buenos días. Este cuerpo académico tiene dos líneas de investigación, como bien lo menciona, maestro. De hecho, la primera línea, la que está más relacionada con enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas, es, digamos, la línea original con la que se aperturó este cuerpo académico ya desde hace tiempo. Y pudiéramos decir que es la línea pues más consolidada, ¿verdad? La segunda línea pues es la línea más reciente, que se aperturó más recientemente en estas últimas 2 evaluaciones del cuerpo académico. y que bueno, también pues se consideran cuestiones ya más relacionadas también con la respuesta celular a diferentes condiciones medioambientales. En el caso de la primera línea de infecto contagiosos y crónico degenerativas, puedo decirlo de esa manera, la doctora Maribel y una servidora pues fuimos las pioneras en esta línea de investigación. Y bueno, de manera personal pues yo me dedico más a la cuestión de infecto contagiosos, ¿sí? Y la doctora Maribel en el área de crónico degenerativas. Ahorita ya nos va a contar un poquito más acerca de lo que se hace ahí. Y en el caso de infecto contagiosos, pues ahí ampliamos la línea de investigación básicamente a trabajos más relacionados con patógenos, ¿sí? Patógenos ya en cuestiones clínicas, y pues estamos muy enfocados en trabajar esta cuestión de la multidrogoresistencia en algunos patógenos, algunas toxinas o factores de virulencia también de algunos patógenos, y también algunos mecanismos, y en la actualidad pues estamos abordando un poquito más, o estamos dirigiendo la línea de investigación un poquito más a nuevas alternativas terapéuticas, como por ejemplo desarrollo de vacunas, o bien en la actualidad estamos ahorita revisando un poquito más temas relacionados con péptidos microbianos, sí, como una alternativa también a lo que es pues el desuso de los antibióticos, ¿no? Más o menos en eso estamos trabajando actualmente. En el área de crónico, pues aquí la doctora.
Adelante. Muchas gracias. Bueno, en mi caso estamos trabajando con diabetes tipo 2, que sabemos que es una enfermedad crónico-degenerativa que tiene mucha, bueno, hay mucha población, ¿verdad?, afectada por esta enfermedad. Y bueno, ahí estudiamos de cierta manera el grado de degradación de las células del páncreas. Bueno, yo trabajo en este caso con ratitas, ¿verdad?, de laboratorio, para ver qué tanto se afecta estas células que son las encargadas de producir la insulina y controlar la enfermedad, ¿verdad? Y relacionado un poco con contaminantes ambientales, como el arsénico, que se ha visto que es diabetogénico. Entonces, pues tratar de ver, bueno, juntar las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa si se tiene la enfermedad y la exposición arsénico? Entonces, bueno, lo que hemos observado en los experimentos es que aumenta ese porcentaje de muerte de las células pancreáticas, ¿sí? Afectando más, pues, a las, en este caso, bueno, a las ratitas, y pudiera ser, pues, en el humano, ¿no?
Sí, no produce insulina.
Correcto. En esta línea de los fenómenos biológicos que desatan este tipo de enfermedades crónicas, de la obesidad, el cáncer, la diabetes, pero también hay enfermedades infecciosas que hay que investigar. ¿Alguna novedad de esos tipos de enfermedades, sino no más las tradicionales?
Bueno, más bien hoy en la actualidad se maneja mucho un término que se llama reemergente. Entonces, esta situación de la reemergencia de algunos microorganismos que ya se conoce, que ya están bien caracterizados, que incluso se sabe mucho de su patogénesis, ahora se les considera un problema muy importante a nivel de salud pública, debido a esta cuestión de que pues ya son multidrogresistentes a todos los tratamientos que en la actualidad se conocen o se utilizan. Y algo muy importante es esta otra situación que se ha venido dando en los últimos años, es que ya la industria farmacéutica de cierta manera ha dejado de producir nuevas pues antimicrobianos o antibióticos que puedan responder a este tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces se conocen este tipo de, o en la actualidad más bien la Organización Mundial de la Salud los considera ahorita como de prioridad mundial, ¿eh? No estamos hablando nada más de una región, sino a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones de salud pues exigen en la actualidad que se esté trabajando, se haga ciencia, investigación, desarrollo y investigación en el descubrimiento de nuevas pues antibióticos o antimicrobianos, ¿verdad? Sin dejar de lado pues también que se exploren otras alternativas terapéuticas. Entonces no hablamos de enfermedades nuevas, hablamos de que estas han venido evolucionando, estos patógenos han venido evolucionando, y desde luego pues lo que funciona o funcionaba anteriormente ya en la actualidad ya no se está respondiendo a ese tipo de tratamientos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que enfocar la investigación básicamente.
Un claro ejemplo podría ser el sarampeo, ¿no?
Exacto.
Era una enfermedad extinta.
Más que distinta, evolucionada.
No, extinta.
Ah, extinta. De acuerdo, sí, ¿Por qué ocurre esto? O sea, en realidad, pues, se establece que ya muchas microorganismos, ¿verdad?, que son patógenos, ya deberían de estar controlados o incluso erradicados, pudiéramos decirlo de esa manera. Pero como lo vengo mencionando, pues desgraciadamente ellos son evolucionan, o todos los días están evolucionando. Y bueno, no sé si lo van a comentar más adelantito, pero ahora estamos viendo un fenómeno muy importante, como por ejemplo el cambio climático, y esto ha venido a provocar también el resurgimiento de nuevas nuevas especies microbianas o bacterianas que pues se hacen más resistentes, ¿no? Y entonces pues vuelven a provocar o vuelven a resurgir como nuevas enfermedades, ¿no? Pero pues hay que trabajar en esa parte también, ¿no? Considerar todos esos factores ambientales que inciden precisamente en que esto ocurra, ¿no?
Y si a eso le incluimos, por ejemplo, a los papás antivacunas,
también
pues se complica un poquito el
eso es complicado también, es otro tema aparte, ¿no?
Aparte. Correcto. Su segunda línea, que es fascinante, porque estudia los organismos y desde una bacteria hasta un ser humano, y relaciona el estímulo del entorno, ya sea biológicos o ambientales. ¿Qué tipo de contaminantes o factores ambientales de nuestra región están estudiando y qué efectos generan a nivel celular y genético?
En ese sentido le puedo comentar sobre algunos, bueno, más adelante vamos a hablar más a detalle de algunos proyectos que hemos estado por ahí trabajando y que hemos estado por ahí participando en algunas convocatorias para poder obtener algo de recursos para poder desarrollarlas. Pero en lo particular, yo trabajo dos líneas, pero ahora sí que estoy más de lleno metido en la parte de que ya hemos estado por aquí en otras ocasiones platicando sobre el tema de que tiene que ver con el problema de suicidio. Entonces estamos trabajando ahí este tema, que es bastante delicado aquí en nuestra población, y estamos trabajando por ahí con algunos contaminantes ambientales que se ha visto que en otras poblaciones, al menos, pues están bastante relacionados con este problema de salud pública. Trabajamos recientemente con lo que es arsénico, como ya decía la doctora Maribel. Ella lo trabaja para el lado de lo que es la enfermedad de la diabetes. Y nosotros estábamos trabajando por ahí este contaminante en lo que es el agua, el arsénico, el flúor, y últimamente estamos trabajando por ahí con el aluminio. Entonces estamos buscando por ahí alguna asociación que pueda haber asociado a algunas rutas metabólicas asociadas a cuestiones de salud mental. Entonces tenemos la línea menciona por ahí que algunos entornos ambientales son los contaminantes, pero bueno, también nosotros trabajamos algunas cuestiones que son asociadas a otro tipo de contaminantes de manera general, que pueden estar involucrados en la parte de marcas epigenéticas en el DNA. Es decir, dependiendo del ambiente en el que se desarrolla un sujeto, pues si es un ambiente con alta contaminación, lo que comemos, incluso por ahí tenemos algunos proyectos que estamos también trabajando con este proceso de la microbiota intestinal, porque todo el ambiente en el que se desarrolla el individuo pues puede estar asociado a este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué tomamos? ¿Es agua? ¿Si son refresco? ¿Alcohol? ¿Si el ambiente es muy contaminado? ¿Es un ambiente, un aire contaminado, un aire más limpio? Entonces todo lo que comemos, lo que tomamos y el ambiente en el que nos desarrollamos, pues pudiera estar involucrado en marcas muy específicas en el DNA que pueden hacer que los genes obviamente funcionen de manera distinta a un proceso normal. Si un gen puede estarse expresando más, puede ser malo, si se está expresando menos, puede ser también malo. Entonces tiene que siempre haber un equilibrio. Entonces, de manera general, trabajamos con estos, ahorita de manera particular con estos tres contaminantes, y pues la parte epigenética, pues ahí sí involucra un poquito más de todo este entorno en el que se desarrolla los sujetos.
Correcto. Debe yo supongo, debe de haber una red, porque son temas muy distintos, entonces debe de haber colaboraciones con diversas instituciones donde puedan ayudar a investigar todo esto, porque es... Así como lo están platicando, pues es muchísimo trabajo, ¿no?
Sí tenemos colaboraciones aquí mismo en el cuerpo académico. Bueno, aparte de los que integramos el cuerpo, tenemos dos colaboradores, precisamente pues están aquí presentes, usted, maestro Padilla, y la doctora Verónica. Ustedes están asociados al cuerpo pues también con investigación propia, pero además, pues como bien dice, sí tenemos colaboraciones con otras instituciones aquí mismo en el estado, con el tecnológico, con aquí el Instituto de Investigación Científica y otras unidades de la misma universidad, pero también tenemos una red de investigación o somos parte de una red que está conformada también por profesores de diversas instituciones, la misma Facultad de Ciencias Químicas, el CIMAP, el tecnológico, en donde pues se busca tener investigaciones que vayan encaminadas precisamente a la sustentabilidad ambiental y a la salud. Entonces, para pues complementarnos entre nosotros, hacer ciencia de una manera más interdisciplinaria también, y pues aprovechar los recursos con los que se tengan, ¿no? Pero sí tenemos colaboraciones también a nivel regional y también pues nacional.
Correcto. ¿En qué punto se conectan estas dos líneas de investigación? Porque debe de haber un enlace, ¿no? Porque hay proyectos de distintas, entonces ¿se pueden juntar esos en un cierto momento?
Pues sí, bueno, yo soy una de las que hace esa relación, ¿no? Como me dicen, sí, el comodín, yo soy del área inmunológica. Entonces, bueno, por un lado estudio la enfermedad crónico-degenerativa, que es diabetes también relacionada con extractos naturales, sí, como la chaya, para ver si disminuye y checando los mecanismos moleculares que llevan a la destrucción de las células pancreáticas. Entonces lo relaciono con la otra línea, que es la exposición a contaminantes ambientales, como es el arsénico. Y aparte, bueno, como comentaba el doctor Marcelo, pues ahorita tenemos un proyecto precisamente de la red, en donde se enlaza el contaminante ambiental arsénico con el suicidio, en donde se trata de determinar si está relacionado, ¿verdad?, con por decir, padecimiento o algo así, relación, para ver esa conexión, ¿no?, esa interacción. Entonces, pues sí, hay interacción entre las dos.
Sí, de hecho, creo que una parte interesante es la parte de estos contaminantes ambientales, que bueno, la otra línea que no hemos hablado todavía de ella es una línea que desarrolla el grupo de laboratorio o de trabajo del doctor Víctor, donde ellos trabajan a nivel bacteriano con unas bacterias que precisamente trabajan en poder establecer algunos mecanismos para poder censar que el nivel de contaminación, sobre todo en el agua, que creo que por ahí están trabajando un poquito para poderse mover a la parte de suelo, pero poder monitorear esos mantos acuíferos para ver el nivel de contaminación de estos contaminantes. Entonces, no sé si quiera por ahí agregar algo el doctor Víctor, pero es algo que por un lado estamos trabajando en que se pueda censar esa contaminación, y por otro lado nosotros estamos analizando pues ya los efectos que causan. Por un lado la doctora Maribel con el tema de su modelo, que son las ratitas para estudiar, y por el otro lado nosotros, que es el tema ya del problema de suicidio.
Sí, efectivamente, las dos líneas no es que se excluyan, sino que pues igual se pueden complementar. Nosotros, en lo que comentaba el doctor Marcelo en el laboratorio, pues sí tenemos también algunas cepas modificadas genéticamente, que lo que hacemos es que puedan funcionar como un biosensor precisamente para contaminantes, pero también no dejamos de lado la ciencia básica, o sea, estudiar los mecanismos de respuesta de microorganismos pues para ver cómo es que estos reaccionan ante estos estímulos de contaminantes. Y bueno, también tenemos otro tipo de proyectos que también se complementan entre sí para, por ejemplo, como ya decía el doctor, si podemos censar el arsénico en una matriz ambiental, sea agua o sea suelo, pues cómo eso influye en otro tipo de padecimientos o enfermedades que puedan relacionarse, por ejemplo, con suicidio, con el metabolismo en sí, y por eso, pues bueno, no es que estén excluidas las dos líneas.
Correcto. Doctora, ¿qué nos puede platicar?
Bueno,
de su proyecto.
Como mencionan, yo, bueno, soy más que nada colaboradora, pero bueno. Se relaciona, yo creo, un poquito con la parte ambiental, o sea, no nada más la parte de contaminantes es un factor ambiental, sino también la parte estresante. Entonces, el ambiente en general, tanto cambios climáticos, modificaciones en el estilo de vida, han estado modificando mucho los factores a los que las personas están estresando. Entonces, en la parte en la que yo me he estado como relacionando es precisamente cómo este estrés externo puede afectar a nivel molecular. Yo estaba trabajando específicamente con el suicidio acá en colaboración con el doctor Marcelo y estaba viendo yo los mecanismos en los cuales los receptores a ciertas hormonas, por ejemplo hormonas del estrés, como es el cortisol, y la parte del género, o sea hombre o sea mujer, y las hormonas que cada uno producimos, pues tienen relación con la parte del desarrollo del suicidio. Entonces, si observamos modificaciones en los receptores, es decir, hay más presencia de receptores a cortisol y obviamente más a receptores de hormonas masculinas en las personas que cometieron suicidio. Y he querido estarme metiendo y andamos ahí buscando colaboraciones para ver esto mismo, pero también en personas con padecimientos psiquiátricos. Entonces, pues vamos a ver cómo funcionan estas colaboraciones y si se puede realizar algo.
Correcto, bueno, si necesita pacientes.
Aquí tenemos muchos.
Voluntarios. Okay, correcto. Sabemos que además de investigar, bueno, hay muchas más actividades que el cuerpo hace, ¿no? Publicaciones, congresos, redes, muchas más actividades nacionales, internacionales. ¿Qué nos pueden platicar al respecto?
Sí, pues ahorita, como le comentaba al inicio, hemos estado trabajando como cuerpo académico y creo que nos ha ido muy muy bien en el tema de proyectos de investigación. En los últimos años hemos bajado bastante recurso para precisamente poder desarrollar estas líneas. Creo que hemos bajado al menos, bueno, aquí en COSITED nos han apoyado con ahorita 3 proyectos, me parece, uno que tuve anteriormente, el de la doctora Vero, y el que tenemos de la red acá como responsable, la doctora Maribel Cervantes. Otro proyecto que por ahí se le aprobó al doctor Víctor Ayala para una convocatoria a nivel nacional para infraestructura para poder equipar su laboratorio, que nos vino a fortalecer bastante el trabajo para adquirir equipos ahí que son de uso diario y que nos ha venido a facilitar ahí el trabajo. Y últimamente otro proyecto que me aprobaron a nivel nacional también con el tema de por ahí de suicidio para buscar algunos posibles biomarcadores con este problema. Entonces todo este trabajo que hemos estado haciendo con proyectos de investigación, pues por supuesto que nos facilita más el trabajo, porque luego si no buscamos esa parte del apoyo económico, pues tenemos que luego andarle invirtiendo ahí un poquito del salario que recibimos, porque hay que desarrollar las líneas, hay que comprar reactivos, hay que comprar consumibles, y si no hay recurso, pues ¿cómo le haces, no? Tenemos que estar atendiendo alumnos. Aquí en Facultad de Ciencias Químicas, pues creo que todos trabajamos en 2 carreras aquí en la facultad, entonces siempre creo yo que hemos tenido muchísima suerte porque hemos sido muy solicitados siempre por los alumnos. Creo yo que por las líneas que manejamos, que son líneas bastante interesantes, y siempre tenemos mucha materia prima para poder desarrollar las actividades de estudiantes a nivel desde licenciatura, maestría, doctorado y hasta postdoctorado. Entonces siempre tenemos mucha gente trabajando en el laboratorio, que son, pues ahora sí que la formación de recursos humanos, que es bastante importante, que son métodos que utilizan los chicos para poderse graduar de sus licenciaturas, ¿no? Entonces pues sí, los proyectos, formación de recursos humanos y no sé si alguien quiera comentar algo de las actividades que hacemos de divulgación o de asistencia a congreso y ese tipo de actividades que también hacemos.
Sí, pues también se hacen actividades de divulgación científica, desarrollo temprano de vocaciones científicas. Se va a las escuelas para hacer experimentos. Tenemos un grupo que se llama El Tren de la Química, que también pues nos ha servido mucho para tratar de hacer esas actividades, despertar en los niños, en los jóvenes, pues el gusto por la investigación, por la ciencia. También pues como ya decían, pues sí asistimos regularmente a congresos, desarrollamos actividades académicas como jornadas de investigación o también en el mes de septiembre, que es cuando se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se hacen actividades deportivas, académicas. Todo esto con el fin pues de también llevar a nuestra sociedad pues un poquito acerca de lo que hacemos en el grupo, aunque quizás no sea directamente relacionado a temas de investigación ya muy muy específicos, pero sí poderlo aterrizar en la población y ver cómo nuestra investigación, nuestras actividades pues también influyen en la sociedad.
Correcto. De hecho, bueno, este programa nace por eso, ¿no? Por la necesidad de hacer divulgación un poquito científica, que no la tenía la facultad. Entonces, este programa nace por eso. Ya hace, estamos terminando nuestro tercer año, vamos por nuestro cuarto año, ya a partir del próximo. Entonces, por eso, bueno, es parte de esto. Correcto. De un poquito de la retribución social que se hace ya nos platicaban de los grupos, pero ¿qué más hacen de retribución social?
Bueno, obviamente pues ya eso es ahora en la actualidad un requisito, ¿no?, para la gente que hace ciencia. Tenemos que estar un poquito más inmersos, ahora sí, como dicen, en la sociedad. Tenemos que tratar de incidir un poquito más en la población, más que darnos a conocer realmente y difundir un poco de lo que hacemos, es más bien como que contribuir un poquito al conocimiento, pero a nivel de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces nosotros manejamos un lenguaje muy técnico, muy especializado, pero sin embargo son temas o son temáticas que a todos nos atribuyen en cuestiones de salud, en cuestiones de medio ambiente, e incluso me atrevería a decir en cuestiones de vocación. Nosotros a través de varios programas, como por ejemplo el Tren de la Química, Química Mágica y algunas otras ferias de la ciencia, por ejemplo, que la misma universidad de cierta manera a veces abre o tiene apertura para ya sea la comunidad universitaria o también incluso para la sociedad, ahí tratamos nosotros de hacer actividades precisamente para llegar un poquito más hacia otro tipo de comunidades, ¿no? A veces incluso comunidades que no tienen los recursos para acercarse hacia nosotros, pues tratamos nosotros de buscar la forma de cómo llegar a ellos. Entonces ahí pues convivimos mucho incluso desde preescolar, niños desde preescolar hasta jóvenes a nivel medio superior, y estamos ahí tratando de estar presentes, Afortunadamente pues nos ha ido, tenemos que 4 años aproximadamente con este tipo de actividades. Y estamos rebasados, ¿no?, en ese sentido, siempre somos muy solicitados y qué bueno, ¿verdad? Hemos tratado también a través de varias instancias como el COSITED o bien a veces a través de la Secretaría de Salud o de cualquier otra institución que nos den o conseguir apoyo, ¿no?, para nosotros poder llegar un poquito más allá a esas comunidades. Y ahí básicamente tratamos nosotros de llevar actividades básicas, muy básicas, para tratar de nosotros despertar un poquito la semillita en estudiantes más jóvenes y que tengan una visión muy diferente hacia la ciencia, ¿no? Y no tanto darnos a conocer, pero sí que ellos tengan esa idea que aquí en el estado de Durango, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, obviamente con la participación ya de nuestro cuerpo académico, incluso de la Facultad de Ciencias Químicas, o bien de cualquier otra institución que nos colabore, decirles que estamos presentes ahí, pero que aparte la ciencia y la química la vean de otra manera diferente, ¿sí?
Correcto. Bueno, un mensaje para ya despedirnos.
Vamos a dejar a Vero que cierre.
Yo sé que el doctor Mirto que iba a hacerlo.
No, pues agradecerle el espacio y aquí a los compañeros también, pues invitarlos al público a que, pues si no conocen la Facultad de Ciencias Químicas o si tienen interés por alguna de las carreras, se acerquen. También podemos hacerles ese tipo de presentación, como que para que tengan, despejen sus dudas si están interesados por una carrera en ciencias. En la Facultad de Ciencias Químicas pues es una opción. A los chicos pues que están ahorita en licenciatura, pues si quieren acercarse para hacer algún trabajo de tesis o algún servicio social, prácticas profesionales en el grupo, son bienvenidos. Y pues a los radioescuchas, pues gracias por la atención.
Correcto. Bueno, por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias por la invitación.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.